Bien, pues regresamos, iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estaba viendo si no había algunas llamadas urgentes, ¿no? Todo tranquilo. Ofelia Cázares preguntaba nada más, ¿dónde van a recargar las tarjetas de mi pasaje? ¿En los módulos? Pregunta y agradece la atención.
Sí, es justo los mismos módulos que usted ya conocía, el de Arcos de Zapopan, debe de ser el de Juárez, San Juan de Dios y el CUSEI. Por eso les digo, en caso de que cambie, lo estaremos notificando. Y ya nuestros compañeros estaban atentos a la información también y al desarrollo de la reactivación de módulos a partir de este lunes. Vamos a ver primero, uno, si se cumplió y después si son los mismos puntos o se redujeron.
Bien, pues nos vamos a la efeméride musical cuando son las 7:07 a.m. Después de escuchar el trabajo de Mercedes Altamirano, regresamos con el pronóstico del tiempo.
Reporte meteorológico.
Bien, estamos listos para escuchar el pronóstico del tiempo. Saludamos a Mauricio López, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Mauricio, como siempre, un placer. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. El placer es mío. Buen inicio de mes. Estamos ahora sí que en el primer día del último mes del año y las condiciones meteorológicas se mantienen estables realmente aquí en el occidente, Bajío, centro del país. Cuando decimos estables nos referimos a que no hay mucho cambio, tenemos prácticamente la misma condición todos los días, cielos mayormente despejados en horas de la tarde, un poquito de viento también en la tarde, y los amaneceres en calma, despejados y con bajas temperaturas. Aquí lo más relevante es que estas bajas temperaturas se van a mantener en los amaneceres, estamos amaneciendo alrededor de los 8 a los 12 grados en el área metropolitana, pero con inversiones térmicas. Esto quiere decir que se forma una capa de algunas decenas de metros de la superficie hacia arriba, donde el aire es muy frío, y esto hace que se atrapen los contaminantes en esta especie de alberca de aire frío, y por lo tanto sigamos teniendo esta mala calidad del aire en buena parte de los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Entrando en detalle en las temperaturas para el día de hoy, esperamos que las máximas lleguen entre los 25 y 26 grados, es decir, un poco más fresco que los días anteriores. Para el día de mañana, muy temprano, ya lo decía, amanecemos entre 8 y 12 grados en los diferentes puntos y esperamos prácticamente la misma situación los próximos días, lógicamente más frío el amanecer hacia Altos, el norte, Ciénega, y las temperaturas más cálidas hacia la costa y hacia Autlán de Navarro, donde incluso se podrían registrar algunos chubascos puntuales en las zonas montañosas del sur de Jalisco el día de hoy y mañana.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, esta estabilidad en el clima que se da unos 4 o 5 días, no hay, digamos, indicios de que cambie significativamente, ¿no?
Sí, en el transcurso de esta semana estaremos viendo cómo de manera paulatina va a ingresar más humedad a la región, sobre todo a partir del miércoles y jueves, y ya adelantando un poquito más hacia esa segunda mitad de la semana, incluso se podría registrar algún episodio ligera de esa que nada más ensucia los carros.
Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio.
Sí, excelente día. Saludos.
Hasta luego, Mauricio López.
Reporte meteorológico.
Bueno, antes de continuar con la información local, pues simplemente recordarle que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para promocionar su libro Grandeza, más de un año después de haberse retirado de los reflectores. En un video grabado en su rancho, en el estado de Tabasco, López Obrador afirmó que optó por abandonar la esfera pública para no sentirse insustituible, ni caer en convertirse en cacique, caudillo o jefe máximo. El expresidente compartió que desde entonces se ha dedicado a escribir el primero de dos libros que formarán una colección sobre el humanismo mexicano, un término relativo al movimiento político que encabezó. Rodeado de pollos y aves en un jardín, López Obrador afirmó que el primer libro tiene que ver con la grandeza de México antes de la conquista española, para demostrar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores y que ha mantenido durante las épocas de dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia, es lo que dice López Obrador. Adelantó que el segundo libro, Gloria, se publicará el próximo año y se enfocará en relatar la fecunda historia política de su movimiento la cuarta transformación.
Bien, vamos a escuchar si le parece la información en este caso con nuestro compañero Edgar Flores. Él está listo ya en línea telefónica. Es el segundo reporte en materia de seguridad. Bienvenido, Edgar. Te escuchamos. Adelante.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para todo el auditorio. En más de los hechos relevantes ocurridos en esta última jornada en materia de inseguridad, les platico ahora sobre una gran emergencia que se vivió en la colonia La Arboleda del municipio de Zapopan, específicamente en una torre departamental ubicada sobre la calle Aurora Boreal y Sagitario, donde un fuerte incendio arrasó con un par de departamentos, dejando lamentablemente un saldo de 4 personas lesionadas. 2 de ellas fueron adultos mayores, una pareja de entre 65 y 70 años de edad, resultaron con quemaduras diversas de primer grado. Ellos, por fortuna, reportados estables y al parecer fuera de peligro. Es el último reporte que emitieron los cuerpos de emergencias aproximadamente a las 5 de la mañana. Mientras tanto, otra pareja que habitaba en el departamento de la planta alta, ellos sí resultaron en estado de gravedad grave. No con quemaduras, pero imagínense nada más que las llamas, al momento que comenzaron a alcanzar las cortinas de su departamento y que se propagaron en pocos minutos a la sala, los obligaron a saltar al vacío desde el segundo piso para poder ponerse a salvo. La mujer presentó lesiones en el cráneo y la columna, mientras que el varón sufrió posibles fracturas en las piernas, y fueron atendidos los 4 por los servicios médicos municipales, llevados todos hasta el puesto de socorro más cercano, que en este caso fue la Cruz Verde Las Águilas. Fueron trabajos exhaustivos los que tuvieron que hacer bomberos en el lugar. Hasta el momento no hay un dato preciso que pueda revelar qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que hizo que las llamas iniciaran, aunque la presunción es, de acuerdo a la cinemática, que el fuego empezó en el departamento de la planta baja y en pocos minutos se prolongó o se propagó hacia el departamento del primer piso. Ambos quedaron completamente inhabitables. Una investigación posterior será la que determine la causa de esta conflagración. Otro accidente también que estuvo a punto de convertirse en saldo fatal fue el que ocurrió durante también la madrugada de hoy en el periférico norte, a la altura de la calle Montañas Rocosas, en el municipio de Guadalajara, la colonia Jardines de Santa Isabel, donde un conductor aparentemente alcoholizado pierde el control del volante. Sus llantas delanteras pisan con estos topes divisorios del carril confinado del macroperiférico, lo que lo hace salir proyectado y estrellarse en contra del muro de contención de la estación zoológico Guadalajara. Guardias de seguridad que estaban en el sitio pues velando, se dan cuenta del accidente, cruzan el periférico para pedir apoyo de bomberos de Guadalajara, que tienen justo una estación enfrente de donde ocurrió el percance, y de inmediato se movilizan varios cuerpos de emergencia. El conductor se reportó grave de salud, él le sufrió pues golpes en la cabeza, contusiones también en el tórax y en el abdomen, y es que se presume que no portaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Fue llevado hasta una clínica donde sigue teniendo atención médica. Mientras tanto, esto obligó al cierre parcial del periférico en el sentido que va de la calzada hacia Belisario Domínguez, mientras policías viales en coordinación con personal de macroperiférico hacían esta evaluación de daños para determinar cuánto deberá, encima de todo esto, pues pagar este conductor por los daños ocasionados en la infraestructura de este sistema de transporte, su auto, por cierto, reportado como pérdida total. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, gracias por la información, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
El reporte de Edgar Flores. Nos vamos a la otra línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Él nos tiene preparada información importante en materia de salud. Recuerde usted que está una campaña activa para vacunación contra el sarampión. ¿Dónde están ahora las brigadas? Gustavo, te escuchamos.
Muy buenos días, Víctor, jefe Gris. Estamos más allá de el tema del sarampión y por supuesto que es el tema central de este reporte. Hay que recordar que entramos ya en periodo de frío. Tenemos prácticamente 3 semanas en donde se ha estado ya registrando en el área metropolitana, pero también en el estado de Jalisco, temperaturas por debajo del promedio. Esto se debe a la entrada de los frentes fríos, que ya estamos en el 16-17 por ahí, de los 54 que están pronosticados. Ahora, no solamente sarampión, ya sabemos que viene COVID, ya sabemos que viene influenza, ya sabemos que está circulando tosferina, otros virus, la gripa común, que hay que estar cuidándonos, principalmente niños y adultos mayores, personas con algún tipo de comorbilidad o enfermedad secundaria, hay que estar ahí muy, muy al tiro con los cuidados preventivos, tomar mucha agua, buena alimentación. Pero hay que aterrizar en el tema del sarampión porque pues sabemos que está todavía no declarada epidemia, pero vemos que aumentan y aumentan y aumentan los casos a nivel estado, a nivel nacional y por supuesto que estamos a nivel continente. Canadá como primer lugar en acumulado, segundo lugar México y así también se mantiene a nivel nacional estado de Jalisco en ese segundo lugar. Al último corte, viernes pasado, Secretaría de Salud Jalisco acumulaba, o al menos era el conteo que se nos presentó a los medios de comunicación, 253 casos confirmados. 253, claro, está muy por debajo de lo que ocurre en el estado de Chihuahua, que pues, ahí tienen lamentablemente una gran, gran alza, acumulación, y además un grave problema de salud con el tema de sarampión. Bueno, pues, y efectivamente, lo dijiste bien, jefe Víctor, tenemos ahora, con la entrada, digamos, con esta temporada de frío, a todos, con los ojos bien puestos en el tema de la vacunación. Por supuesto, la Secretaría de Salud Jalisco y la Universidad de Guadalajara como cabezas centrales, pero también invitando a los ayuntamientos, con el objetivo pues de que se llegue a la mayor población posible, principalmente, ya les dije, a los niños. El tema de los niños es por lo contagioso que puede ser el sarampión, el tema de las escuelas, el tema de los focos de infección o focos que se pueden dar dentro de estos espacios cerrados, que es el nivel educativo y además el tema del juego, salen, se juntan en sus casas, se juntan en la calle con otros niños y puede venir un alto contagio. Vamos a escuchar entonces al director de Salud Pública de Tlaquepaque, Mario Salinas Hernández, porque se nos informó este fin de semana que Tlaquepaque ya lleva 9,000 vacunas puestas principalmente a menores de edad por el tema de esta campaña estatal de vacunación. Vamos a escuchar entonces por qué se nos dice que están aprovechando estos programas que llevan de colonia en colonia para acercarse a las familias y decir, tráigame a su chamaquito, al chamaquita, tráigame su cartilla de vacunación. Y en caso de no tener completo el esquema o de carecer de él, ahí mismo están vacunando. Vamos a escuchar.
En visitar las colonias donde ya se reportó un caso positivo confirmado por laboratorio, y se está visitando alrededor de 25 manzanas desde el caso confirmado. Esto para pues tener cobertura y evitar el contagio o tener más casos, ¿no? Se iniciaron desde el 27 de octubre, bueno, nosotros nos sumamos.
Hay que recordar que estas campañas se llevan semana con semana a las distintas colonias. El fin de semana le tocó a la colonia El Cerrito, en donde ya hasta el momento Tlaquepaque reporta 40 colonias visitadas. Se está pidiendo que la primera vacuna, o al menos así es como nos lo explicó también el sector salud, es a los primeros 6 meses de edad. Se le llama la vacuna cero o el primer contacto con esta vacuna contra el sarampión. También se está priorizando a las personas de 49 años en adelante. Pero también el propio secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, nos explicó, y además se ha socializado, que no nos hace daño la vacuna contra el sarampión. Si nosotros como adultos, 20, 30, 40, 50 años, 60, no estamos seguros de tener la vacunación o el esquema completo, o nos queremos inmunizar porque no estamos seguros de haberla tenido en algún momento, se puede ir a vacunar. No le tengamos miedo a la vacuna, todo lo contrario. Comencemos con esta protección desde casa, arrimando a nuestros niños, adultos mayores y, por supuesto, cuidándonos todos. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Gustavo.
Gracias a ustedes, bonita semana para todos.
Igualmente para ti, Gustavo Cárdenas, con la información en materia de salud. Y bueno, no era para menos en el caso de Tlaquepaque, donde comenzó, se intensificó el problema de sarampión, pues que hayan reaccionado de esta forma al proceso de la vacunación. Nos vamos a la pausa, regresamos después con la información deportiva. Ya la información lista de los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Es lunes y hay muchísima información de todos los colores, sabores y buenas y malas. Pues, ¿qué le digo? Cruz Azul derrota al Guadalajara 3-2 en el juego de vuelta de los cuartos de final celebrado anoche allá en el Olímpico Universitario de la UNAM. Goles de Gabriel El Toro Fernández, Jeremy Márquez y Charlie Rodríguez. Por las Chivas anotaron Kate Cowell y Brian El Cotorro González. A 5 minutos del final, Javier Chicharito Hernández falló un penal de manera increíble. Con el triunfo, la máquina avanza a las semifinales. Y bueno, el técnico de las Chivas del Guadalajara, Gabriel Milito, dijo que un penal no cambiará la exitosa carrera del Chicharito. Aquí lo escuchamos.
Javier tiene una trayectoria impresionante detrás, nada va a opacar su tremenda trayectoria y lo que ha hecho a lo largo de 20 años habla por sí solo. Hoy le tocó la desafortunada acción del penal de errarlo, pero siento lo mismo de él. Nada va a cambiar por un penal su tremenda trayectoria y mi pensamiento hacia él. Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier. Creo que hicimos un muy buen partido con un resultado injusto, tuvimos la clasificación en la mano, se nos escapa por esas cosas que tiene el fútbol.
Ahí está la defensa que hace el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, de su jugador. Tenía pocos minutos que había ingresado de cambio. No ha sido un jugador regular. Ha tenido un pésimo torneo. Y bueno, entre que él agarró la pelota, se la dieron, vinieron las instrucciones de que él cobrara el penal. Creo yo, y voy a expresar aquí mi punto de vista muy personal, para dar respuesta también a Arturo Alonso y a Javier Ruiz y algunas otras llamadas que hay por acá, creo yo que el técnico lo hizo a manera de despedida, así como la vitrina, lúcete, Javier. La intención parece que Javier Chicharito Hernández termina su contrato ahora en diciembre y no va a continuar con las Chivas del Guadalajara, pero esa decisión ya estaba tomada. Entonces estaba la vitrina así de este penal, si lo hubiera anotado el Chicharito, Chivas en ese momento calificaba a la liguilla. No conocemos lo que hubiera sucedido después en los minutos que quedaban, porque quedaban 5 minutos para que finalizara el encuentro. La situación anímica, ciertas cosas hubieran fortalecido al rebaño y era muy factible que Guadalajara se instalara en la siguiente ronda. Toma la pelota, se veía nerviosón Javier Hernández y le pegó horrible, espantoso, la voló. Y bueno, pues ahora ya la historia ya la conocemos. Chivas queda de vacaciones, queda eliminado y el Cruz Azul está instalado en la siguiente ronda, porque además después de esto todavía Cruz Azul le alcanzó para meter otro gol y marcar la diferencia. De cualquier forma, con el 2x2 avanzaba con el reglamento bajo el brazo Cruz Azul por mejor ubicación. O sea, fue clave la falla de Javier el Chicharito Hernández para que hoy Chivas esté eliminado. Entonces, pues
se pregunta Mariano Jiménez sobre el tema, Manuel, que sin Chivas y América, ¿tú crees que vale la pena la liguilla?
¿O cuál claro, es tu, cuál claro, es tu claro que vale. Pregúntele a los del norte que si vale la pena la liguilla. Están los dos, Tigres y Monterrey. Y no descarte usted una final que sea entre los regios, Tigres y Monterrey, si es que ganan sus respectivos encuentros. Si no, Toluca, que es el campeón defensor y máximo favorito. Claro que vale la pena la liguilla. O sea, Chivas, el América y algunos otros le dan colorido, le ponen sabor a la liguilla, pero no son el fútbol. Y bueno, pues ahí está, situaciones que tiene finalmente el fútbol, pero pues vaya forma, de lo que en lo que podría haber terminado la historia de Javier el Chicharito Hernández, que ha sido muy polémica por cuestiones extra futbolísticas, qué interesante, ¿verdad? Por lo que ha dejado de hacer en la cancha y se ha dedicado a hacer otras cosas, y este lamentablemente podría ser el sello de la carrera de Javier Chicharito Hernández, que como lo dice su técnico, tiene una gran trayectoria. Sí, lamentablemente vino a Guadalajara y pues no le ha dado al equipo lo que de él se esperaba. Así es el fútbol entonces, y lo que era una vitrina así para lúcete Javier, pues vea usted en lo que terminó. Y pues ahí está, Guadalajara ya eliminado de vacaciones, Cruz Azul avanza entonces a las semifinales, donde estará enfrentando a los Tigres, y en la otra serie Toluca se medirá al Monterrey. En el fútbol internacional, Real Madrid se quedó corto al empatar a un gol en su visita al Girona en la fecha 14 de la Liga de España y no pudo recuperar el liderato general al quedarse a un punto del Barcelona. En la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal se mantuvo de líder al empatar a un gol con el Chelsea. Liverpool acabó con su mala racha al vencer 2-0 al West Ham, en tanto que el Manchester United se impuso 2-1 al Crystal Palace. En Chipre, el portero mexicano Guillermo Ochoa jugó como titular con el AE Limassol en el empate a 2 goles con el Apolón en duelo de la fecha 12. Y muy malas noticias, la mediocampista del Barcelona y de la selección de España, Aitana Bonmatí, 3 veces ganadora del Balón de Oro, se fracturó ayer el peroné de la pierna izquierda en una acción futbolera pero fortuita durante la práctica matutina y causó baja de la selección para el juego de vuelta de la final de la Nations League entre España y Alemania. Bonmatí regresó de inmediato al Barcelona para iniciar su rehabilitación. Nuevamente la estrategia de McLaren no fue la adecuada y le facilitó las cosas al piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quien ganó el día de ayer el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1. Oscar Piastri de McLaren y Carlos Sainz de Williams completaron el podio. El británico Lando Norris se mantuvo como líder en el Mundial de Pilotos con 408 puntos, pero con la victoria Verstappen se le acercó peligrosamente al llegar a 396, a solo 12 unidades, mientras que Oscar Piastri es tercero con 392. Los tres pilotos aspiran a llevarse el campeonato, que se va a definir en la última carrera el próximo 7 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi. En la semana 14 del fútbol americano de la NFL, los Panteras de Carolina derrotaron 31-28 a los Rams de Los Ángeles para romperles una racha de 6 victorias consecutivas. En cambio, los Delfines de Miami ganaron su tercer partido al hilo al imponerse por 21-17 a los Santos de Nueva Orleans. Bills de Buffalo apalearon 26-7 a los Acereros de Pittsburgh. Los Broncos de Denver vencieron en tiempo extra 27-26 a los Commanders de Washington. Y los Bucaneros de Tampa Bay se mantienen en la cima de su división al derrotar 20-17 a los Cardenales de Arizona. Y el día de ayer, los africanos dominaron por completo el Maratón Internacional Guadalajara 2025 al conquistar los tres primeros lugares en ambas ramas. En varonil se impuso Sami Kijen en 2 horas 15 minutos 7 segundos, mientras que en femenil la triunfadora fue Elutier Jepchirchir con 2 horas 38 minutos 17 segundos. Los jaliscienses José Luis Santana Marín e Isabel Oropesa Vázquez fueron los mejores mexicanos al finalizar ambos en el cuarto lugar, y al respecto tenemos las palabras de Isabel.
Estoy cansada, contenta, muy agradecida con toda la gente que nos están echando porras en la ruta, que es una ruta muy retadora, pero se dio todo. Es una ruta más complicada, todo un reto, pero así es esto, fue parejo para todos, pues es lo que vino la ruta, muy retadora. Llegué con un poco de codos resfriada, pero se luchó hasta el final. Traté de mantenerme en la punta, esta ocasión no se logró, pero creo que un cuarto lugar no está nada mal.
Cuarto lugar para los dos jaliscienses, nada mal definitivamente. El maratón tapatío tuvo salida y meta en la zona de la Minerva y con una participación de 7.400 atletas, incluyendo la prueba completa y la de relevos. En el béisbol, los Jaguares de Nayarit completaron la barrida otra vez ante los Charros de Jalisco al imponerse en el último juego de la serie 3-1 en territorio nayarita. La novena dirigida por Benjamín Gil no ha podido ganarle un solo juego a los Jaguares y concluye así su gira complicada que lo deja en el último lugar de la clasificación. En tanto que los Jaguares con la victoria se afianzan en el primer lugar del standing en esta segunda vuelta del circuito invernal. Ya para finalizar, tenemos el reporte de lo ocurrido el día de ayer en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde Andrés Rocarrey cortó dos orejas.
El matador peruano Andrés Rocarrey se colocó como el máximo triunfador de la onceava corrida en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, con dos orejas que le cortó a su primer toro tras una faena llena de poder e imprimiendo su sello, echándose al público a la bolsa. La máxima figura del toreo consiguió una nueva puerta grande. Estas fueron sus palabras luego del triunfo.
Contento por la faena de ese primer toro y sobre todo contento por ver una afición que llena la plaza y con tantas caras jóvenes, ¿no? Como podemos ver en los tendidos, tantos niños.
Para Octavio García el payo no fue una tarde favorable, pues lidió con lo peor del encierro de Peñalba, dos astados débiles y de pocas condiciones. Por su parte, Arturo Gilio estuvo a punto de tocar pelo con el primero de su lote, un toro que le fincó tandas importantes, especialmente por la derecha, cuya faena no pudo rematar con la espada, perdiendo así el trofeo. Con el segundo no tuvo suerte y se fue únicamente con la ovación del público. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Así las cosas entonces con los deportes, llegar a ser las llamadas de Javier Ruiz, Arturo Alonso y Mariano Jiménez, que tienen comentarios en torno a lo ocurrido en esta liguilla y principalmente con las Chivas. Los deportes, Víctor, continuamos con ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Acompáñanos entonces a la pausa y regresamos enseguida ya con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se agotan ya los días para que los niños puedan finalmente irse de vacaciones en las escuelas. Y hablando de educación, pues vamos a escuchar a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itza Yunuen Goyaz Núñez, quien está ya lista en la línea telefónica. Adelante, bienvenida, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días y muchas gracias, Víctor. Los saludo a ti, a Gris y a quienes nos escuchan con mucho afecto esta mañana. La educación es la manifestación de una voluntad colectiva de continuidad. Esta es una frase de Blanca Toilies, quien es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es que hace poco más de un año, mientras era candidato, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, firmó con nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco 6 compromisos con la educación, con el objetivo de contribuir a mejorar nuestro sistema educativo estatal. Para dar seguimiento a estos compromisos y a otras acciones relacionadas con la mejora de la educación de nuestra entidad, se conformó Brújula Educativa Jalisco, un esfuerzo coordinado por nuestra asociación que acompaña a un grupo de 15 personas expertas en diferentes áreas educativas con reconocidas trayectorias en enseñanza, investigación y política pública, y provenientes de ámbitos como el educativo, académico, social y gubernamental, quienes aportan sus conocimientos y gran experiencia de manera voluntaria, mostrando un auténtico compromiso por aportar a la mejora educativa en nuestra entidad. Brújula Educativa Jalisco, también conocida como BEJ, es un proyecto ciudadano que analizará periódicamente las acciones de la autoridad estatal, monitoreando los indicadores e información relevante relacionados con los compromisos con la educación, además de analizar cada año los informes de gobierno. BEJ busca dar seguimiento transseccional al desarrollo del sistema educativo estatal y concentrará su labor en 4 ejes estratégicos. Primero, el seguimiento anual y análisis de indicadores. Segundo, la generación de conocimiento. Tercero, impulso a la participación ciudadana. Y cuarto, propuestas de políticas públicas. También para recordar los compromisos firmados en 2024 y que serán la guía de este seguimiento transseccional del sistema educativo estatal, pues recordemos que son los siguientes. El primero es asegurar un aprendizaje integral para todas las niñas, niños y adolescentes. El segundo compromiso es valorar y fortalecer las trayectorias de docentes y directivos. El tercero es cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y directivos. El cuarto es priorizar la inclusión y equidad de todas las niñas, niños y adolescentes. El quinto es garantizar lo básico en infraestructura y equipamiento en todas las escuelas públicas. Y el sexto es promover políticas públicas educativas desde una gestión transformadora. A partir del primer informe de gobierno presentado en días pasados, las y los expertos de Brújula Educativa Jalisco realizaron un primer análisis que dio como resultado un balance en el que se señalan los puntos positivos, pero también las áreas de mejora y se plantean algunas interrogantes para la autoridad. Comparto con ustedes algunos puntos relevantes de este análisis. Primero, a partir de lo mencionado en el primer informe, se aprecia que el gobierno destaca el rol clave de la educación, enfocándose en tecnología y en mejoras en la infraestructura escolar. También reconoce la importancia de cuidar el bienestar emocional de estudiantes y promover la equidad de la inclusión para todos. Por lo tanto, es alentador saber que seguirán evaluando los aprendizajes y se comenzará a recuperar el programa de escuelas de tiempo completo, aunque hace falta definir con mayor claridad cómo apoyarán a las escuelas que no contarán con acceso a programas especiales, también como el de inglés o tecnología, y cómo se cerrarán las brechas educativas, especialmente en lectura y escritura. Por otra parte, se menciona que la inclusión y el apoyo a grupos vulnerables son temas prioritarios, pero en el informe no se especificó cómo se les dará dicha atención. En general, se invita a que se publiquen informes no solo de gestión, sino de resultados, que muestren con indicadores claros los resultados de las acciones tomadas, compartiendo pues, datos precisos que permitan hacer un análisis efectivo. El documento completo con este análisis, así como más información sobre Brújula Educativa Jalisco, la pueden consultar en su página web, que es www.brújulaeducativajalisco.org. Finalmente, quisiera subrayar que proyectos como BEJ cobran especial relevancia en un contexto nacional en donde pues han desaparecido instituciones clave para la evaluación y la transparencia, tales como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, o INE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, y más recientemente también Mejoredu. Ante estas ausencias, se vuelve indispensable contar con un espacio ciudadano que observe, analice y haga público el cumplimiento de los compromisos educativos en nuestro estado, y que también vaya construyendo una memoria colectiva que nos permita como ciudadanía comprender cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo nuestro sistema educativo. Pero esta labor no es responsabilidad exclusiva de una organización civil. Por lo tanto, también es un llamado a toda la sociedad, a las escuelas y a la autoridad a asumir la corresponsabilidad de escuchar, reflexionar y actuar con base en evidencia. Porque evaluar no es criticar, es aportar conocimiento y experiencia para que la educación en Jalisco sea realmente justa, inclusiva y de calidad para todas y todos. Invitamos pues a todas las personas que nos están escuchando a visitar brújulaeducativajalisco.org. Y también a nuestro sitio web, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx, así como a nuestras redes sociales. Muchas gracias y muchos saludos, Víctor, para Gris también, y a todas las personas que nos están escuchando este bonito lunes.
Gracias, doctora. Como siempre, un placer escucharla, y bienvenido diciembre y bienvenido su comentario.
Bienvenido a diciembre y lo mejor para todos nuestros radioescuchas, y muchos saludos, Gris.
Gracias, doctora. Un abrazo.
Igualmente, eres un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias. Bueno, pues aquí despidiéndonos de la doctora. Dice una persona del auditorio: somos un grupo de amigos de antaño de Elisa Castillo Montes. Queremos externarle nuestro pésame por el sensible fallecimiento de su hijo Rodrigo. Él estará en la funeraria latinoamericana, en la avenida Washington, para todos sus amigos y conocidos. Gracias y muy buen día. Pues nos solidarizamos con, digamos, pues esta lamentable noticia para Elisa Castillo Montes, el fallecimiento de su hijo. Un fuerte abrazo.
Bien, muchas gracias. Enseguida tendremos el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Hay que aprovechar para conocer también las actividades que ocurrieron el fin de semana, los espectáculos diferentes en los foros, bastantes que hay en la ciudad, importante, las noticias también nacionales. Ya lista Katia en línea telefónica, así que pues de una vez, ¿cómo estás, Katia? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la segunda entrega de Zootopia tuvo un estreno espectacular tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, que batió récords en taquillas, y es que en su primer fin de semana este filme animado recaudó 156 millones de dólares en Estados Unidos y 556 millones a nivel mundial, con lo que la convierten, por supuesto, en el mejor estreno internacional de la historia para una película de animación, el cuarto mejor debut mundial de cualquier tipo y el mejor estreno global del 2025. Por su parte, Wicked por siempre se mantiene con buena recaudación, ya tiene los casi 400 millones a nivel internacional. Y seguimos hablando de cine, pues tenemos que hablar obviamente de uno de los cineastas más importantes, y estamos hablando de James Cameron, que pese a ser un impulsor de nuevas tecnologías aplicadas al séptimo arte, también ya dijo que él se dijo horrorizado de que la inteligencia artificial pueda crear actores digitales. El director explicó que incluso antes de la invención de la inteligencia artificial generativa, muchos pensaban que él quería reemplazar a los actores reales, cosa que dice nunca pasó por su cabeza. Pues lo que él pretendía en aquel momento era usar la tecnología pero para crear mundos y no reemplazar absolutamente nada. Con esto, Cameron se suma a varios ya de sus colegas de renombre como Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Bong Joon-ho, que se han proclamado en los últimos meses en contra de la inteligencia artificial y sus efectos negativos en el cine, como por ejemplo reemplazar a los actores que bueno, promete, ya se promete, por cierto, que próximamente saldrá una película totalmente hecha con la inteligencia artificial. Veremos si le va a gustar a la gente. Y quien sigue preocupando al mundo del espectáculo es la actriz Judi Dench, quien compartió públicamente la magnitud de las limitaciones que enfrenta por el avance de su enfermedad ocular. Y es que Dench reconoció que a sus 90 años pues ya ni siquiera puede reconocer a nadie debido al deterioro de su visión, además de que ya no puede leer, mucho menos ver televisión. Hay que recordar que desde el 2012 la actriz británica fue diagnosticada con degeneración macular. Primero le afectó el poder trabajar, porque pues a pesar de que ha tenido muchas ofertas, al no poder leer los guiones, ella se ayudaba con asistentes para que le leyeran el mismo, pero ahora dice que ya todo cambió y ya no puede reconocer ni siquiera a las personas que están a su lado, algo que ya le impide, por supuesto, hacer cualquier trabajo. Y también les cuento que después de semanas de especulación sobre una posible separación, Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecieron juntos en público durante un evento celebrado en Madrid, pero esta no es la noticia. Lo que sorprendió es que el cantante y compositor español pues aseguró que está trabajando en un proyecto basado en sus canciones y que será montado como un espectáculo teatral. Sanz reveló que este proyecto no es de unos días, sino que ya tiene cerca de 2 años trabajando en él y se encuentra bastante avanzado, pero no puede dar una fecha de estreno o más detalles hasta que esté completamente terminado. Pero todo indica que será una historia original, pero basada en las canciones del español. Además, aseguró Alejandro Sanz que se siente muy orgulloso de su hija Manuela, que por cierto vive aquí en Guadalajara, y que ya comenzó su carrera artística. Ella, al parecer, pues pudo haber heredado el talento de Alejandro Sanz, porque justamente comenzó a escribir canciones con otros artistas. Y bueno, por último, les cuento, el día de hoy es 1 de diciembre. Y no importa cuántas playlists nazcan, cuántos artistas, pues intenten colocar a lo mejor su propio tema navideño en los primeros lugares de popularidad, porque, pues sí, solo bastó que Mariah Carey subiera un video a las redes sociales para que de inmediato su canción All I Want for Christmas Is You pues regresara nada más y nada menos que al primer lugar de Billboard Holiday 100, esta lista que reúne los temas festivos más populares de todas las épocas. Este ascenso fue del puesto 8 al número 1 en tan solo unas horas, y en tan solo en la última semana de Estados Unidos ya la canción está acumulando 15.7 millones de reproducciones en plataformas digitales. Hay que recordar que desde su estreno en 1994 esta canción ha generado más de 60 millones de dólares en su primera etapa comercial y entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales en regalías, tan solo en regalías. Y en Estados Unidos al parecer se acostumbra que cada vez que van a poner justamente el árbol de Navidad tienen que escuchar esta canción de Mariah Carey, que insisto, en tan solo horas, pues ya está en el lugar número 1 del Billboard Holiday 100. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Una sola canción que hace extremadamente rico a un cantante, Katia.
Qué envidia, ¿no?
Sí, mira, si a Caballo Dorado le pagaran por las fiestas de 15 años donde se toca, también ya fueran millonarios. Eso no se puede, pero ahí está.
Pero imagínate, con una sola canción aseguraste tu vida, la de tus hijos y quizás hasta la de tus nietos. No vuelves a... De hecho, Mariah Carey tiene algún tiempecito que ya no saca canciones, o por lo menos no se promocionan acá en nuestro país, pero una sola canción la hace famosa y a nivel mundial.
Así es, pues qué interesante. Katia, muchísimas gracias.
Bonito día para todos, feliz mes, y espero que ya hayas puesto el arbolito de Navidad, a ver si pones mejor la de Pandora, los peces en el río, Víctor.
Ándale, pues en esas andamos, ya te avisaré.
Muy bien.
Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Buenos días, Katia Plasencia Muciño.
Se comunica a María de Jesús, ella quiere hacer una aclaración, dice, me equivoqué, perdón, el nombre de el hijo de su amiga es Roberto, el hijo de Elisa, que desgraciadamente falleció. Gracias por aclararlo. Con gusto, María de Jesús. Nos vamos a continuación. Antes, Alejandra Barragán me pide si alguien del público le puede decir qué camión la lleva de la clínica 180 de Tlajomulco. Ella vive en el municipio de Tonalá.
Bueno, será seguramente que se acerca a la central camionera nueva y tomar ahí el famoso River que la acerca a ese punto. Si alguien tiene una mejor opción, pues que nos lo pueda también
que compartir. Nos lo comparta. Muy bien, nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 8 de la mañana.